inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas al programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y bueno, desde los micrófonos de esta reserva que queda antena con Dinamarca, les envío un afectuoso saludo. Y bueno, para mí siempre es motivo de gratitud volver a tener la oportunidad de grabar otro programa, de transmitir un programa a través de la emisora institucional U Rosario Radio. Bueno, pues en esta sección, en nuestras secciones, vamos a tener lo siguiente. Ay, un minutico. Se me va a apagar el esto. ¿Qué pasa? Estaba desconectado. Entonces, en la sección La Palabra para Despertar la Conciencia, realizaré una lectura que es un fragmento de una autobiografía del yogi, de Yogananda, comentado y recomendado por nuestro invitado. Y pues esta lectura nos permite una reflexión como preámbulo para el tema que trataremos con nuestro invitado, quien nos acompaña desde Restrepo, Valle, Colombia, Esteban Sánchez. Y con quien hablaremos sobre el tema de prácticas meditativas para la transformación social. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, Esteban nos va a invitar a una sesión de movimiento consciente. Entonces, bueno, pues espero que se queden todo el programa y nos acompañen. Entonces recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros, estamos en las redes sociales como U Rosario Radio, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. En la página web www.urosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y recuerden que si llegaron tarde esta emisión, no se pierden alguno de los programas, los podcasts se encuentran alojados en la plataforma Spreaker, Spotify y Deezer como U Rosario Radio. Bueno, mis agradecimientos a quien sigue en el programa, a quien nos escuchan y bueno, por siempre sus buenos comentarios que animan a seguir con esta propuesta de compartir experiencias desde la conciencia del movimiento. Agradezco a Nelson Duarte, quien desde su casa me acompaña en el Control Master, y a Sebastián Ríos, director de la emisora, quien ha hecho posible que podamos seguir grabando estos programas. Bueno, soy Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, soy maestra del método Feldenkrais, soy profesora de la Universidad de Rosario, del programa de fisioterapia, y los invito a que se queden en este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que invita a una mirada integral de todo nuestro ser.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
Bueno, pues Esteban me propuso este texto que, como comentaba, es un fragmento de una autobiografía de un yogi, Yogananda, y dice así: desvanecidos los velos de luz y sombra, esfumado todo vapor de tristeza, dispersado en las auroras de la vana gloria, disuelto el sombrío espejismo sensorio. Amor, odio, salud, enfermedad, vida, muerte. Murieron sombras falsas en la pantalla dual. Olas de risa, abismos de sarcasmo, remolinos melancólicos se mezclaron en el vasto mar de la felicidad. Acallada ha quedado la tormenta maya, por la varita mágica de la honda intuición. El universo, sueño olvidado, subconscientemente acecha, listo para invadir mi recién despierta memoria divina. Vivo fuera de la sombra cósmica, que no puede existir sin mí. Aunque el océano existe sin las olas, estas no pueden subsistir sin él. Sueños y despertares, los profundos estados de Turia, presente, pasado y futuro, no son ya para mí, sino un eterno presente y un devenir por todo. Planetas, estrellas, polvos de estrellas, tierra, erupciones volcánicas de cataclismos finales, hornazas de creación futuras, glaciares de rayos X, inundación de electrones ardientes, pensamientos de todos los hombres, pasado, presente, porvenir. Cada hoja de hierba, yo mismo, la humanidad, toda partícula de polvo universal, ira, codicia, bien y mal, salvación y lujuria, todo lo transmuté, todo lo asimilé. En el vasto océano de sangre de mi propio único ser, rescoldos de alegría que avivara mi celo, ensegueciendo mis llorosos ojos, ardieron en llamas inmortales de dicha, consumiendo mis lágrimas, mis límites, mi todo. Tú eres yo, yo soy tú. Cognoscente, conocedor, conocido, todo uno. Tranquila, inalterable emoción, eternamente viviente, paz siempre nueva. Gozoso más allá de toda expectación imaginada, samadhi feliz. No es inconsciente estado o anestesia mental sin regreso voluntario. Samadhi extiende mi reino consciente. Más allá de los límites en mi mar mortal, al más lejano límite de la eternidad, donde yo, el mar cósmico, contemplo al pequeño yo flotando en mí. Ni el gorrión, ni el grano de arena pasan o caen fuera de mi vista. Todo el espacio flota como témpano en mi océano mental, colosal recipiente, yo de toda cosa hecho por la profunda, larga y sedienta meditación enseñada por el maestro, viene este celestial samadhi. Los móviles murmullos que los átomos se oyen, la oscura tierra, las montañas y los valles se licúan y mezclan. Fluyentes océanos tórnense vapores de nebulosas. Aún sopla sobre vapores, abriendo prodigiosamente sus velos. Los océanos aparecen revelados en luminosos electrones. Hasta que al fin, el sonido del tambor cósmico desvanece los materiales, luces en rayos eternos de la omnipenetrante felicidad. De alegría vine por la alegría vivo y en sagrada alegría me confundo. Océano de la mente bebo todas las olas de la creación. Los cuatro velos de sólidos, líquidos y vapores y luz se elevan libres. Yo mismo, en todo, entro en el gran yo mismo. Partieron para siempre las ágiles y centelleantes sombras de la mortal memoria. Integro en mi cielo mental, abajo, adelante y muy alto arriba. La eternidad y yo, un rayo unido, una pequeña burbuja de risa, yo me he vuelto el mismo mar de alegría. Bueno, con este texto pues quedamos inspirados para seguir con nuestra conversación.
Pensando con el cuerpo. Comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, pues hoy estamos entonces con Esteban Sánchez. Esteban Augusto Sánchez, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación a este programa.
Buenos días para ti y gracias antes a ti por tenerme en cuenta y por tener este espacio de radio para estas temáticas, para estos tópicos, pues que son una invitación a cambiar muchos paradigmas que tenemos. Así que es un placer estar acá con ustedes.
Bueno, Esteban se presenta como un ser humano formado desde las áreas de las ciencias sociales y la educación, dedicado a la creación y ejecución de procesos formativos basados en el desarrollo integral del ser humano. Es formado como antropólogo y bueno, desde ahí pues ha hecho todo un camino a partir de su experiencia de vida en estas prácticas meditativas. Bueno, entonces Esteban, pues qué rico que estés aquí y que nos puedas compartir de tu vida, de tus experiencias y pues bueno, con este texto tan hermoso que recomendaste, que nos permite también como tener un abrebocas para estas propuestas que nos invitan a ser mejores seres humanos. Entonces, bueno, primero quería, como tú en nuestra conversación previa me comentabas que desde tu casa, desde tus padres, pues aprendiste el yoga, las artes marciales. Entonces cuéntanos un poco cómo es que es esto, cómo desde niño esto realmente te toca, ¿no? Porque hay muchos padres que hacemos meditación y los hijos no quieren saber nada de eso. Entonces, bueno, ¿cómo es esto? Cuéntanos un poco.
Vale, perfecto. Bueno, mi padre, que fue como el encargado de criarnos a mi hermana y a mí, pues estaba muy metido desde pequeño en todas estas prácticas, ¿cierto? Hacía kung fu, hacía yoga, hacía meditación. Y digamos que para mí siempre fue como un referente verlo a él, yo levantarme y verlo a él en la sala, en un tapete, entrenando, estirando, ejercitándose o quieto ahí sentado sin hacer nada. Y eso para mí era bastante como que me debatía, ¿vale? Como ver a alguien sentado, ver a mi papá sentado haciendo nada, como que era como algo muy extraño, pues porque sabía que el resto de mis compañeros de colegio, del barrio, pues no tenían padres que hicieran algo como de esa naturaleza. Y pues mi padre como que desde pequeño me llevaba a espacios así, ¿cierto? Me llevaba a donde él hacía prácticas, a escuchar charlas sobre yoga, sobre autoconocimiento y esas cosas. Y como que fui bien influenciado desde pequeño y pasó algo muy gracioso y es que como que mi padre dijo, siempre me dijo, mire, usted va al colegio, pues porque los abuelos me matan o me regañan si usted no va al colegio. Pero para mí eso no es lo más importante en la vida. Para mí lo más importante en la vida y lo que yo más he aprendido, lo he aprendido meditando. O sea, que si te puedo dejar algo a ti, pues es que medites. Entonces, pues desde muy pequeño, yo recuerdo por ahí desde los 5 años ir a prácticas con mi padre. Y recuerdo, tenía unos 8 o 9 años que mi padre nos regaló unos cojines para meditar, unos zafus. Y pues nos decía que meditáramos a las tipo 11 de la mañana antes de almorzar e ir al colegio, era como lo que hacíamos y pues como que se fue creando ese hábito desde ese lado y esa fue como una pues inmersión desde la infancia que como lo decías pasa que muchas veces eso genera antes resistencia en los jóvenes, ¿cierto? Muchos de los niños o de los jóvenes pues no sé, como que no sé si es la forma como se les propone. Pero, y pasa como en el caso, mi hermana hoy en día nada que ver con estas cosas y pues meditábamos juntos de chiquitos, recibimos la misma formación, pero como que yo desde bien pequeño fui bien receptivo a todas estas cosas y pues tuve la posibilidad de ahondar y dedicarme a todo esto durante muchos años.
Bueno, y me contabas también de tus prácticas de artes marciales, kung fu, Tai Chi, también desde pequeño empezaste con estas prácticas.
Sí, ahí fue bastante sardino, tenía como unos 14 años, como si 13, 14 años que empecé a entrenar esto. Pues veía que mi padre hacía cosas, a veces él me llevaba, pero no me enseñaba, pero pues tuve la ocasión en algún momento cuando yo estaba como más sardino, y me llevó con su profesor, y pues pude aprender ahí, como que me pegué en las clases, luego el profesor de él me mandó con el profesor de él, y ahí pues logré ingresar en este mundo, y sí, hacíamos mucho Tai Chi, Pakua, Baduanjin, todas estas cosas del Kung Fu, y fue como pues otro elemento grande, grueso de la formación que he tenido.
Pero eso de alguna manera pues va formando algo en tu ser, una conciencia, una conexión muy especial contigo, con tu cuerpo, y desde ahí pues con todo tu ser, ¿no? Entonces me parece súper súper lindo como rescatar esto de tu historia, cómo eso influye en lo que decidiste después ya como adulto. Bueno, y después entonces estudias antropología, y bueno, ¿y por qué terminas en antropología? ¿Por qué no te dedicas a otra filosofía, por ejemplo?
pues la verdad es una historia bien particular. Yo recuerdo cuando yo terminé el bachillerato a los 15 años, y pues yo a esa edad no tenía mucha claridad de qué hacer. Sí, bastante joven. No tenía mucha claridad como de qué hacer, y pues tampoco tenía plata para pagar una carrera. Pues mi padre dijo, pues yo hasta acá lo apoyo, pues no tengo más que darle. Entonces, bueno, yo me puse a trabajar y a entrenar. Y a los 15 años yo empecé a trabajar, y trabajé pues cargando adobes, trabajé comprando chatarra, trabajé haciendo lo que podía hacer para trabajar y tener mi tiempo en las noches para entrenar. Pues por la noche siempre hacía Kung Fu, madrugaba tempranísimo a meditar y a hacer pranayamas, y eso fue, así viví como a ritmo de monasterio, pues varios años. Y en esa época como que yo ya había sacado el chip académico, como que ya dije, bueno, pues hasta acá llegué desde ese lado del estudio, pues como que no hay muchas puertas abiertas en este sentido, pues entonces como que me dediqué a entrenar básicamente. Y pasó que un día un estudiante de hecho de Kung Fu se estaba presentando a la Universidad de Antioquia, y estaba haciendo como el examen de admisión, entonces estaba haciendo como esos ejercicios de preparación, esos preuniversitarios, y un día después de clases, él dejó el folletico de las preguntas, lo dejó ahí en un escritorio que había, y yo ese día por la noche, después de entrenar, lo abrí y logré resolver pues muchos de los ejercicios que habían ahí, y lo llamé y le dije, mira, dejaste esto, y lo logré resolver. Y él me dijo como, venga, ¿y usted por qué no se presenta a la universidad? O sea, como que yo había cerrado esa puerta durante mucho tiempo, y yo dije, bueno, pues tampoco es que soy tan malo, o sea, yo académicamente he sido bueno, pero por haberme graduado muy joven y dedicarme a otras cosas, como que no lo había contemplado. Entonces él me dijo, preséntese, y yo dije, bueno, me voy a presentar, y pues como que decidí hacerlo. Y cuando dije, bueno, ¿y ahora qué? Sí, era como la gran pregunta. Y decidí antropología en el sentido de que era la posibilidad de estar en contacto con otros seres humanos. Sobre todo porque estos caminos como de cultivo interior usualmente se traducen en mucho aislamiento. Y pues gran parte de este pues, ejercicio de entrenar y pues solamente como vivir en función de eso, pues siento que mucha de la gente que conocía en ese camino, mis profesores y yo mismo, pues recorríamos un camino de bastante aislamiento. Yo dije, justo lo que necesito es que estas cosas, que estos conocimientos, pues no se queden por allá aislados en los ermitaños, sino que pues puedan estar al servicio de la gente. Y ahí fue donde encontré pues el poder que tiene la antropología de estar en contacto con la gente, de estar en contacto con las comunidades, y esa fue parte de la propuesta y de la invitación que me tracé desde que comencé la carrera.
Ah, qué bonito porque es eso, claro, siempre hay una como una crítica, si lo podemos decir así, a las personas que hacen la meditación o que tienen esas prácticas meditativas, como que siempre es una cosa de ensimismamiento y pues que eso no se traduce hacia afuera, ni hacia lo social, ni hacia las otras personas, ¿no? Y por eso pues digamos de alguna manera titulé este programa de sus prácticas meditativas que aportan a la transformación social, porque tú en tu hoja de vida muy claramente me decías eso, ¿no? Estoy siempre trabajando en proyectos, en procesos que busquen la transformación social. Entonces, bueno, cuéntame ahí cómo empieza este camino de empezar a trabajar en ese tipo de proyectos que realmente inviten a eso, a trabajar desde lo social.
Sí, pues como que en este, pues en muchos momentos que he estado, me tocó en Medellín, pues un episodio lamentable de la vida, que fue la Operación Orión, ¿cierto? Fue como la invasión militar ahí a un barrio. Y luego de eso, pues nos llamaron a mi profesor y varias personas, estuvimos haciendo procesos de acompañamiento con, pues, con las personas que sobrevivieron ese acto. Dictarle clase a los profesores, a los padres, a la gente que había sobrevivido, entonces ponerlos a meditar, enseñarles estrategias de regulación emocional, enseñarles cómo a través de la respiración pues podían hacer otras cosas, y eso pues que sucedió ya hace bastantes años, como que marcó una pauta bien interesante en mí, y dije, bueno, esto debe estar al servicio de las personas, ¿cierto? Como que ningún sentido tiene que estas cosas que son súper buenas y digamos que se convierten, hoy en día son como una panacea y se venden y hacen todas estas cosas, pero como que yo dije, ningún sentido tiene que esto sea tan útil y que lo vendan como la salvación, pero que no esté justo en las manos de las personas que más lo necesitan. Entonces desde ahí fue que como que comencé un montón de procesos, desde proyectos públicos, desde trabajo con los barrios, pues procesos comunitarios. Y bueno, luego digamos que la última década ha sido muy marcada por digamos un gran boom que hay alrededor del yoga y todo el auge comercial que ha tenido, ¿cierto? Se aparecen un montón de cursos, un montón de profesorados, un montón de certificaciones, claro, y que aparecen un montón de yogas diferentes con un montón de apellidos muy extraños, que son como un montón de estrategias del mercado, pero yo dije, bueno, pero ¿qué de lo que se está haciendo de eso está quedándole a la gente, cierto? O sea, cada curso es más caro que el anterior, y pues por eso, digamos que hace 15 años nos hemos, digamos que, dado la pela de mantener un espacio abierto, gratuito, de diálogo, de capacitación, y eso ha sido como una semilla, lo más interesante. De hecho, el espacio se llama El Semillero de Yoga, y esa semilla ha estado ahí, y han pasado muchas personas, y digamos yo que he tenido la posibilidad de estar todo ese tiempo, puedo ver cómo cada una de las personas, como que entra al grupo, se capacita y va a su nicho, ¿cierto? Entonces veo que unas de las personas que pasaron por ahí ahora están dictando clases en las casas culturales, otros están dictando clases pues en grupos familiares, otros han abierto espacios con niños vulnerables, otros han abierto espacio en prisiones, y como que se ha hecho un eco, pues como una revolución silenciosa de hacer que estas cosas lleguen a otros espacios y pues rompan con esa tendencia tan, tan mercantil en la que a veces estamos muy inmersos.
Me gusta mucho esto que mencionas de este yoga mercantil, de este yoga comercial, pues porque para mí siempre ha sido como también un motivo de dilema, ¿no? Ahora se vende el yoga para levantar los glúteos, la moda del yoga, ¿no? Entonces pues ya hay una moda alrededor del yoga, lo que usas, la blusa, el mismo mat, cómo se carga, y ya hay entonces un montón de implementos. Entonces, es eso, como no, pues no es una crítica, pero sí es como cómo podemos estar atentos a no caer en que sea una práctica realmente que me conecte conmigo y no que sea otra vez otra cosa del mercado que me permite simplemente para afuera, ¿no? Entonces, yo voy al estudio, entonces eso es muy innovador, pero sí muy light, pues muy muy de la moda practicar yoga, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que las personas también, como pues las personas que escuchan este programa tienen un nivel de reflexión, están siempre como muy atentas a pensarse, ¿no? A estar atentos a estas cuestiones. Entonces, ahí ¿cómo ves tú eso?
Pues yo he sido como que todo lo que he visto pues me ha llevado a ser muy crítico con muchas cosas, de hecho, porque pues han pasado cosas que siento yo que son como que tristes o pesadas para la historia misma de yoga, ¿cierto? ¿Cómo termina cayendo esto en un culto a lo externo, ¿cierto? En un culto a la imagen, y las redes sociales se prestan para eso. O sea, pues uno ve estos insta-yogis que son así, pues hacen poses perfectas, en paisajes hermosísimos y todo el rollo. Claro, eso, una época hace ya bastantes años, cuando eso estaba empezando, que yo criticaba muchísimo, que le daba mucho palo a los youtubers que hacían yoga, a los yogis de Instagram y de Facebook. Pero como que también con el tiempo aprendí otra cosita, y era que, claro, ellos están haciendo una labor muy dura, y es a toda la gente a la que ellos llegan, si no fuera a través de ellos, seguro no se acercarían a prácticas de autoconocimiento. Si no fuera a través de gente con el cuerpo y con los paisajes bonitos, con posturas perfectas, seguro cierto tipo de personas nunca se preguntarían por ciertas cosas. Pero por ver una foto de esas, como que, hey, bueno, ¿qué hay ahí? ¿Qué pasa ahí? De pronto se acercan a la práctica y de pronto van a prácticas que son así, muy comerciales, pero algo de igual, el yoga o estas prácticas tienen algo tan bonito que aunque sea muy comercial, aunque sea muy snob, aunque sea todas estas cosas, pues algo se mueve adentro. Y ese algo que se mueve adentro, pues produce ese impulso de autotransformación. Entonces, pues sí, es, hay cosas delicadas que pasan ahí y todo, pero como que también he entendido que es un valor la labor que se hace desde ese ángulo, llegar a ciertas personas que de otra forma no les llegaría. Y bueno, pues ahora que también como que lo otro es que mucha gente termina como que presa de un negocio. Y pues como te cobraron un montón de plata por hacer un curso, pues vos tenés que cobrar un montón de plata para compensar. Entonces como que van desquitándose los unos de los otros y van como inflando los precios. Entonces el yoga termina siendo pues difícil de que accedan pues las personas que más lo necesitan, ¿cierto? Entonces termina siendo para una élite de profesionales, termina siendo para unas élites comerciales, para los gerentes, pero bueno, los obreros rasos pues está difícil ofrecerles algo así, pero entonces la gente del barrio y las amas de casa, pues eso es como parte de la pues de la reflexión que me gusta siempre traer, como que el yoga pues es de todos y debería ser para todos, ¿cierto? Como no debemos quedarnos en ese proceso de elitización de estas prácticas.
Exacto, y además porque el yoga también está asociado a una forma de vida, ¿no? Pues si uno trae esto, pues, y además creo que eso es lo que ha pasado pues con las cosas que hemos traído de Oriente, las traemos, pasa lo mismo que con el mindfulness, ¿no? Entonces pues traes una práctica milenaria meditativa, le pones un rótulo, le pones marca registrada y lo comercializas, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que, digamos, como mantener un poco esta filosofía de lo que significa pues el yoga, no para llevar a la posición estén a la sana, pues así, sino como escuchar el cuerpo y saber qué es lo que hay que ir soltando para poder llegar, ¿no? Para poder llegar a esos lugares que pide la práctica, ¿no?
Sí, con eso pasa, y es que, digamos, se han traducido intelectualmente todas estas prácticas, ¿cierto? La meditación la traducimos intelectualmente, claro, y hemos hecho estudios pues del cerebro, de qué pasa, y hemos hecho un montón de cosas. El yoga lo tradujimos intelectualmente, entonces clasificamos las posturas y creamos un montón de, claro, pero nos ha faltado una traducción emocional de las cosas, nos ha faltado una traducción del contexto de las cosas, y esos detalles pues son importantes a la hora de pues de sumergirse en esas prácticas, porque lo lindo, pues así como vos lo decías, lo lindo de esto es que uno hace una postura, digamos, pero esa postura simplemente es una preparación para asumir las diferentes posturas en las que nos pone la vida. Entonces, ese entrenamiento de, yo qué sé, de doblarse, de estirarse, de retorcerse, simplemente es una excusa para desarrollar una actitud diferente para pararnos o para afrontar las diferentes posturas que se nos presentan. Y cuando uno como que entiende eso, deja de quitarle, o sí, le quita importancia a la postura por la postura, le quita importancia al retorcerse por retorcerse, y se da cuenta que la clave está en la actitud. Y la actitud, pues el tapete, uno practica en el tapete para llevarlo a la vida, ¿cierto? Uno respira en el tapete y aprende a respirar, ¡ey, mira, es que respiro! Es para llevar esa respiración a la vida. Uno aprende a sentir las diferentes partes del cuerpo para aprender a sentir lo que sucede en la vida. Entonces como que sacar ese espaciecito de pausa y cambiar la actitud es simplemente como para expandir ese umbral de conciencia. Y soy consciente esa hora que estoy en la práctica, luego lo puedo ser consciente de pronto, ay, la hora después estuve lo más de tranquilo, pues no me alteré tanto, y luego uno comienza a abrir ese umbral tanto que pues puede vivir pues todo un día de una forma consciente. Y esa es como la gran invitación que tienen la gran mayoría de estas prácticas o de estos conocimientos orientales, y eso es lo que nos hace falta en ese proceso como de traducción emocional, ¿cierto? Y no quedarnos solo como con el lado intelectual de las prácticas.
Me encanta eso que dices, esa traducción emocional. No, nunca le hubiera dado como esa palabra, porque siempre he visto como eso que tú dices, esa transición del oriental al occidental, sin tener la filosofía oriental, sino la filosofía occidental, una filosofía dual, de hacia afuera, ¿cierto? Y pues traemos una cosa que precisamente tiene un sentido completamente contrario, ¿no? Completamente diferente. Es hacia adentro, no tanto el externo, conectándote contigo mismo. Entonces, claro, me parece muy lindo esto que dices. Es como que eso es lo que ha faltado para que realmente estas prácticas realmente se vuelvan, digamos, adquieren el poder que tienen, el poder que tienen. Porque, por ejemplo, bueno, yo soy fisioterapeuta y a mí muchas veces me llegan personas que me dicen, no, es que me lesioné en mi práctica de yoga. Yo, pero a ver, se supone que hay que afinar esa capacidad de escucha, no es llegar y, bueno, a veces también los profesores, los maestros se ponen en la posición y, claro, uno de estudiante lo que quiere es llegar a esa posición divina que hace el maestro, y entonces hay un esfuerzo por llegar allá, por imitar, pero se pierde esa posibilidad de escucha. ¿Cómo escucho y cuándo, cómo siento el límite, hasta dónde puedo hacerlo sin que sea perfecta, sin que sea perfecta externamente, ¿no? Porque es perfecta para mí.
Sí, con eso, pues hay dos cositas. Una, en este como que matrimonio de Oriente y Occidente pasa algo bien bonito, y es, digamos, que estas filosofías orientales nos llevan hacia adentro, ¿cierto? Y toda la concepción occidental nos llevan a la afuera. Y una de las formas como más me gusta definir la práctica de yoga es esa. O sea, yoga es un camino que te lleva al adentro, pero para volver a la afuera, ¿cierto? No es para quedarse allá adentro, ¿cierto? Porque por eso la respiración siempre es la clave, porque la respiración siempre va hacia adentro y vuelve afuera. Si uno entiende ese poder que tiene la respiración y entiende el poder que tiene la vida a través de la respiración, se da cuenta de que nada es simplemente de yo quedarme conmigo. No, tenemos que estar para los otros. Y nada está en función de quedarse solo para los otros. No, yo tengo que volver a mí mismo. Hay un latir constante de la adentro a la afuera y de la afuera a la adentro. Y cuando nos sintonizamos con eso, pues aprendemos a vivir desde un lugar distinto. Entonces, como que ese matrimonio de ambas concepciones, de la afuera y de la adentro, nos ayudan a ampliar el panorama, ¿cierto? Seguro a los orientales les falta un poco, pues, volver a estar en función de los otros, y seguro a nosotros nos falta recuperar la conexión con lo que somos. Y ese es como parte de la posibilidad que tenemos hoy en día al integrar estos saberes ancestrales de ambas tradiciones. Y, bueno, con lo otro que decías, pues pasa algo bien, bien divertido, y es una de las formas de definir, o de los principios, o de las metodologías más bien de entender lo que es yoga, desde sus fundamentos filosóficos, es que yoga es la combinación de dos cosas, que son esfuerzo y desapego, ¿cierto? Y a veces nosotros nos hemos quedado solo con el lado del esfuerzo, ¿cierto? Entonces queremos hacer más, queremos hacerlo más bonito, queremos doblarnos más, ¿la? Y lo que decías, como que llega un profesor y hace una postura que se pone los pies detrás de la cabeza, y claro, como que todo el mundo quiere llegar a ponerse los pies detrás de la cabeza, y genera como ese impulso. Y uno ve, y la gran mayoría de los profesores sabios y geniales que conozco, de hecho ya no hacen esas cosas. Puede que lo hagan, y si lo hacen, lo hacen solo para ellos. Ah, porque también conocen el riesgo que puede generar eso, ¿cierto? Se dan cuenta de que cuando otra persona ve y solo por el referente visual quiere llegar a hacer algo, pues termina a veces transgrediendo sus propios límites. Pero cuando el profesor simplemente te lleva y te prepara el camino, llega un momento en donde vos puedes ponerte o no ponerte los pies detrás de la cabeza, y es diferente. Entonces, el esfuerzo es como un lado, pues, importante, pero el otro lado importante es el desapego. Y el desapego en ese sentido está marcado en la función de desapegarse de los resultados, ¿cierto? En librarse de toda expectativa. Porque cuando uno quiere llegar y quiero hacer más y quiero, claro, ahí el esfuerzo se convierte en algo que te revienta. Pero cuando vos combinas el esfuerzo de que das lo mejor de vos mismo, y eso que es lo mejor de vos mismo, lo das, lo ofreces, pero no te apegas de los resultados, ahí es cuando sucede el estado de yoga, ¿cierto? Porque es que ahí es cuando dejas de pretender estar en el futuro y te conectas con el presente. Eso es lo que funciona cuando se integran esos pedales, esfuerzo y desapego. Y esa es la raíz filosófica de la práctica, pero pues mucha gente, como decíamos ahorita, pues se ha quedado estudiando asanología, ¿cierto? Se ha quedado estudiando y tecnificando las asanas y la biomecánica y todas estas cosas, pero se le han olvidado las raíces. Y recuperar las raíces, pues, es fundamental para esto. Y si uno entiende desde la raíz, se da cuenta que la práctica lo puede llevar a un lugar diferente, a ese lugar de la vida diaria.
Claro, me encanta porque es eso. Claro, entonces como digamos con estas prácticas, llámese yoga y todas las prácticas, bueno, yo estoy en el mundo de la educación somática, precisamente lo que rescatamos es eso, es como lo importante es el proceso, no tengas una expectativa de un resultado, simplemente disfruta el proceso, a donde llegues, sin importar dónde llegues. Entonces me encanta como hablas del desapego a eso precisamente, que es a lo que estamos apegados, ¿no? Tenemos un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Mejorar tal cosa. Entonces, pues claro, todos queremos mejorar ese pedacito o trabajar la musculatura o hacer... Pero no, como ese es un pretexto, pero lo importante es lograr desapegarse al resultado. Y eso me parece muy lindo esto también del contexto que mencionabas antes. Bueno, pues me parece súper lindo, pero yo quería también tocar otro tema que me gustó mucho cuando me mandaste tu presentación y decías que pues has incursionado en prácticas basado un poco en la pedagogía Scout, que es aprender haciendo. Y me encanta eso porque, pues bueno, yo estoy en el mundo de la somática y lo que hacemos todo el tiempo es eso, aprender haciendo, no aprender teorizando, sino aprender haciendo. Entonces cuéntame un poquito desde ahí, cómo has incursionado en esto y qué otras prácticas has desarrollado desde ahí.
Claro, hay algo, pues desde pequeño, pues mi padre me metió a los scouts, ¿cierto? Y pues era algo que disfruté toda la berraca vida, pues estuve, luego fundé un grupo cuando fue mayor y bueno, he hecho como muchas cosas con eso. Y sigo en contacto con todos los chicos que he acompañado a lo largo de los años. Mantengo ahí una cercanía, una amistad, una familiaridad. Y es una de las cosas que siento yo que ha sido más enriquecedoras pues en mi vida y que el sistema educativo, ¿cierto?, de ese proceso del aprender haciendo. La pedagogía Scout está basada pues, en varios elementos, en función de en la formación del carácter, ¿cierto? En función de un cultivo de la espiritualidad, en función de un cultivo de la corporalidad, en función de un cultivo de la creatividad. Como que hay un montón de... y del servicio, es el otro. Hay un montón de elementos, esos cinco componentes que ellos los llaman como los cinco fines del movimiento Scout, pues siento yo que son fundamentales pues a la hora de nosotros entendernos como seres humanos. Lo que hizo el creador del movimiento Scout, que pues fue un británico, un militar, y pues se formó desde su concepción militar del mundo, pero también viajó por el mundo. En una época, pues hace ya bastante tiempo, viajó y estuvo con unos, con los otros, conoció, fue como una suerte de antropólogo, de hecho, que estuvo en la India, estuvo en el África, conoció a pues, diferentes tribus y tomó muchos elementos de los procesos formativos de esas tribus, ¿cierto? Del entendimiento del papel de los cuentos o del mundo de la fantasía para los más pequeños, del entendimiento del proceso de los rituales o de las experiencias liminales, que son como los procesos de transición que suceden como con las personas más jóvenes, y creó un sistema basado en ello, un sistema para formar al ser humano desde diferentes aspectos y no solo desde ese lado, digamos que intelectivo. Entonces, pues, ese proceso de aprender desde lo que es el movimiento Scout, pues como que lo he calcado mucho en los procesos que hago, ¿cierto? Entonces como que lo que hemos hecho en el semillero, lo que hago con los cursos que se dictan con la universidad en la que trabajo, pues siempre están marcados por eso, siempre como que hay un elemento diferente. Mucha gente como que dice, profe, pero es que usted es muy raro, ¿cierto? Usted nos pone a mirarnos a los ojos, usted nos pone a que nos abracemos, pero usted no nos hace evaluaciones, ¿cierto? Usted no nos pregunta conceptos, usted no nos califica qué tan bien está el sánscrito, ni qué tantas posturas se saben hacer. Yo dije, no, pues que lo importante para mí es el humano, ¿cierto? No el conocimiento. El conocimiento está en los libros y si uno quisiera pues aprenderse el libro, pues habrá gente genial para eso, pero a mí como que lo que me importa es el ser humano que está ahí, y eso es lo que yo aprendí desde la pedagogía Scout. Y ese ser humano pues tiene múltiples niveles, tiene esa naturaleza de creatividad, tiene esa naturaleza espiritual, tiene esa naturaleza corporal, tiene esa naturaleza social, tiene ese aspecto de estar en función de las demás personas, y eso es como parte de lo que me gusta pues promover o proponer desde los procesos pedagógicos.
Qué bien, súper lindo, porque bueno, cómo se hila todo, ¿no? Cómo vas entrando, tienes esta experiencia con tu padre, pero tienes el mundo scout, tienes tu entorno, un entorno que también te exige un montón de cosas. Entonces, bueno, me parece súper bonito. Quisiera que ahorita hay una pregunta, pregunta que yo te hacía cuando hablamos previamente, y era, ¿cómo logras instaurar un curso de yoga en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia? Tú trabajas en la Universidad de Antioquia, entonces cuéntame, sí, cómo ha sido ese proceso, pues porque, bueno, sabemos cómo son las facultades de medicina y pues a veces hay una cierta renuencia como a este tipo de cosas, o es una cosa de muy poquitos, ¿no? No es una cosa como de entenderla. Entonces cuéntame cómo lograste eso, como antropólogo, como profesor de yoga.
Bueno, eso fue, sí, fue un sueño, de hecho fue un sueño muy bonito que me tracé cuando empecé antropología, ¿cierto? Como les decía ahorita, como que quise pues que estas cosas no se quedaran solo en este mundo místico de los ermitaños abstraídos del mundo, sino que me propuse que pues la universidad, que es quien está en contacto con la sociedad, ¿cierto? Que se encarga de promover aspectos formativos, pues debería de facilitar ese matrimonio entre estas prácticas internas y esos procesos sociales. Entonces, como que desde que empecé a estudiar antropología me soñaba eso, pues cuando estudiaba en la universidad igual yo entrenaba, hacía mis cosas, pues varias gente se me acercaba, me preguntaba, bueno, pues así, pero como nada del otro mundo. Pero lo que sucedió, y es algo que pasa muy bonito, como de las particularidades que tiene la ciudad de Medellín, y es que se creó un proyecto, ¿cierto? Una alcaldía hace varios años creó un proyecto de promoción de la salud, ¿cierto? Un proyecto de promoción de la salud descoordinado pues con la universidad y con la alcaldía. Ese proyecto se llama el Parque de la Vida, y lo que se enfocaba era algo así como pensarse cómo crear personas y entornos saludables basados en los principios del desarrollo humano, basados en los principios de, sí, como que de salud más allá de no enfermedad, y eso, digamos, como que ese espacio se abrió, ¿cierto? Eso fue una propuesta pues pública grande que se hizo desde la administración y se ha sostenido pues durante varias administraciones. Algunas pues lo han apoyado, algunas no, bueno, eso es como pues lo que pasa con las cosas públicas, pero como que esa idea pues se abrió hace ya bastantes años, y cuando se abrió, yo estaba terminando la carrera, creo, y me llamaron, ¿cierto? Alguien me recomendó, mira, no sé qué, va a abrir ese espacio, y la gente está pidiendo que hayan actividades de esa naturaleza, ¿cierto? Como que la misma comunidad quiere que hayan cosas de meditación, la misma comunidad quiere que hayan cosas de yoga, quieren que hayan pues estas cosas distintas, ¿cierto? Pues porque se llama Parque de la Vida. Entonces cuando le pregunta a la gente, bueno, ¿qué debería ser el Parque de la Vida? Pues la gente decía, pues hablar sobre la vida, ¿cierto? Y la vida implica alimentarse, y la vida implica aprender a manejar nuestros pensamientos, y la vida implica aprender a relacionarnos con el cuerpo, y la vida implica pues mantener el contacto con las otras personas y con nuestro ser interior, ¿cierto? Eso es lo que implica la vida. Entonces como que se abrió esa posibilidad, pues desde el parque me llamaron, pues estuve dictando clases, hay unas bueno, en ese momento está cerrado pues por la pandemia y todas estas cosas, pero como que se abrieron unas clases hace muchos años. Yo tuve el placer de editar como la primera clase de yoga que se dictó allá, y luego como que me dijeron, mire, ¿por qué no dicta clase a los empleados, cierto? Entonces como que ahí le dicté clases a toda la plana mayor del parque. Y es muy gracioso porque en cierta ocasión estaba hablando yo como con la directora del parque y estaban, me comentó como lo que estaban haciendo, los nuevos proyectos, las nuevas ideas, y yo le dije, mire, yo tengo un curso que creé, y que de hecho yo lo creé para la Universidad de Antioquia, pero lo presenté a otra facultad, ¿cierto? Y esa facultad me dijo, si queremos el curso, lo queremos hacer, pero solo para egresados de nuestra facultad. Y yo dije, no me interesa. Entonces como no, que yo había creado ese curso unos años atrás y cerré esa puerta y dije, sí. Y como que me quedé ahí esperándolo. El curso, esta diplomatura, como que la creé con un amigo que era como mi compañero en el semillero y todo el asunto. Y como que lo gracioso fue que, bueno, no es gracioso, pero él falleció, ¿cierto? Tuvo un accidente y falleció. Y justo cuando él falleció yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer con este proyecto? Y cuando me pensé, bueno, ¿qué voy a hacer con este proyecto? Justo pues en el parque me dijeron, bueno, pues si quiere traiga esta propuesta para acá y con la facultad la, digamos que la promovemos, porque está en total concordancia con esos principios de desarrollo humano, con esos principios de promoción de la salud, y pues desde ahí se abrió la puerta y ha estado abierto. En este momento pues hemos ejecutado unas diplomaturas y pues hemos abierto como este mundo que a veces es como muy cuadriculado y les hemos abierto la posibilidad de ofrecer otras cosas. Y pues por el curso han pasado profesores y estudiantes de la Facultad de Medicina, pero también han pasado personas muy, muy diversas, jubilados de la universidad, hasta estudiantes de la universidad, gente de la comunidad, todo. Y ese proceso ha sido bastante enriquecedor porque permite eso, permite tejer la comunidad desde la diversidad, ¿cierto? Y entonces no es un proceso como lo que les decía ahorita, como de autoridad de que alguien imparte el conocimiento, sino que lo que me gusta hacer es crear condiciones para que entre todos aprendamos, porque es que todos ya tenemos mucha sabiduría. Y si simplemente se crean esas condiciones para que todos compartamos lo que sabemos, podemos hilarlo y en la medida que hilemos ese conocimiento, pues se crean nuevas conexiones también en nuestro cerebro, nuevas hiladas neuronales. Y desde ahí, pues hemos ampliado este espectro para que llegue a otras personas, ¿cierto? Y es lo que hemos estado haciendo ahí con la universidad estos años.
Bueno, pues me parece espectacular, me parece divino esta propuesta que haces. Y bueno, entenderlo así, ¿no? Como es darle oportunidad como a otros, a muchos, que puedan rescatar desde adentro lo que sucede, ¿no? Lo que hay dentro de cada uno. Tú acabas de mencionar una palabra muy bella y es eso, como entender que todos tenemos una sabiduría y lo que hay es que despertarla, ¿no? Tal vez como decía el texto, ¿no? Cómo llegar adentro, pasando por todo, por la rabia, por los sentimientos de amor, de felicidad, de tristeza que tenemos todos como seres humanos, pero pues entender que en el fondo todos tenemos estas posibilidades de felicidad, de tranquilidad y demás. Entonces me parece súper divino. Bueno, pues Esteban, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Me parece deliciosa esta conversación. Y para terminar quisiera, hay dos palabras que me gustaron mucho también de lo que me mandaste para presentar. Y era, me decías que eres un aprendiz de toda la vida, aprendiz permanente, pero aparte de todo, estás al servicio de los otros. Entonces, ¿cómo combinas estas dos cositas ya para terminar esta conversación?
Claro, lo del ejercicio de ser un aprendiz eterno, un aprendiz constante, pues es algo que se lo aprendí, de hecho, a muchos de los que fueron mis maestros, pero lo aprendí por negación, porque muchos de ellos ya creían que sabían todo, entonces se negaron la posibilidad de seguir aprendiendo. Entonces como que cuando los tuve a ellos como referencia, pero ellos ya no querían seguir aprendiendo, como que comprendí que el proceso de envejecerse es justo cuando uno deja de aprender. Y desde ese pues como ejercicio de estar siempre dispuesto, hay algo, un concepto muy bonito que se tiene en el Zen, y es mantener la mente de principiante, ¿cierto? Tener una mente Zen es tener una mente de principiante, porque el que es un experto, pues ya sabe y ya tiene su mente llena, pero el que siempre es un aprendiz y siempre mantiene su actitud de ser un aprendiz, se da la posibilidad de aprender de todo. Y mantenerse en ese ejercicio es una de las formas como de uno despojarse de esa idea de que uno sabe, ¿cierto? De que uno es un experto, de que uno es un profesional. Y cuando uno se logra despojar de esa idea, pues puede darse la posibilidad de aprender. Pues la gente piensa que va a un curso de pronto que yo doy y cree que va a aprender algo, y seguro aprenden algo, pero no lo aprenden porque yo se los transmito. Lo aprenden porque ellos simplemente lo detonaron en su interior. Y yo soy el que más aprendo, el que más ha aprendido con todos estos años de dar cursos y clases y mantener los semilleros y los diplomados, he sido yo. O sea, la posibilidad de exponerme a las otras personas es lo que, y mantener esa actitud de aprendiz es lo que pues me permite continuar evolucionando. Y desde el lado del servicio, pues es parte de lo que mencionaba como al inicio, que es que esto tiene que estar, o debería de estar, en manos de las personas que más lo necesitan, ¿cierto? Porque pues hay bastante sufrimiento, ¿cierto? Y hay muchas cosas que no nos enseñan. Pues nadie nos enseña sobre la muerte, nadie nos enseña sobre nuestras emociones, nadie nos enseña sobre el silencio, nadie nos enseña pues a respirar bien, y son las cosas como básicas de la vida. Y pues la digamos que he decidido, los votos que yo he tomado, pues es estar ahí para todas las personas que quieran aprender. Pues, y eso pues me ha llevado a estar muchos años continuamente como al servicio de la gente, y pues estaré así mientras esté respirando, porque pues ningún sentido tiene uno tener todo el conocimiento, toda la práctica, toda la experiencia, pues si no hay con quién compartirla. Y hay algo que me gusta pues decir bastante, y es que todos somos como leños. Cuando nos juntamos, pues nos convertimos en una gran fogata. Pero cuando un leño se separa de la fogata, pues puede mantenerse prendido un tiempo, pero se apaga, ¿cierto? Como que llega una pues, condición, un viento, una lluvia, y ¡buf! Se apaga. Y la clave está en volver a la fogata, volver a la comunidad, y cuando nos encontramos con los otros, pues podemos mantener ese fuego. Y no solo eso, sino que la clave para que a uno no se le apague el fuego es compartirlo con los otros. Y si uno comparte su fuego, si uno comparte su luz, si uno comparte su calor con las otras personas, cuando a uno se le apague, las otras personas van a estar ahí para volverle a prender ese fuego, para recargarle ese, pues ese poder. Y esa pues es como parte de las razones de las cuales impulsan como mi deseo a servir.
Bueno, Esteban, pues me parece súper divino esto del, además de, no sé, de ser una petista permanente, porque nos aleja del experto, ¿no? Del experto, de la persona que ya aprendió, que sabe, que está ahí y que pues ya no tiene nada más que hacer. Entonces me parece que es súper, súper bonito. Bueno, pues Esteban, muchísimas, muchísimas gracias. Quisiera ahorita hacer una pequeña pausa para que empecemos, tenemos unos minutitos para hacer una práctica que pues obviamente me encantaría que pudieras hacer. Entonces, bueno, esperemos un momento y muchísimas, muchísimas gracias por esta conversación tan nutrida. Me parece que aportaste unos elementos espectaculares a ella.
Gracias a ti por la invitación.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Bueno, Esteban, tenemos 5 minutitos para una práctica, la que tú quieras, a lo que nos quieras invitar. Entonces, bueno, los micrófonos siguen siendo tuyos.
Gracias. Bueno, para todos los que nos están escuchando, quisiera invitarlos con esta práctica, algo bastante sencillo, a que desde donde estemos, si estamos de pie, nos demos la posibilidad de escanear nuestro cuerpo, ¿sí? Y si estamos sentados, nos demos la posibilidad de escanear nuestro cuerpo. Para ello nos podría venir bien cerrar de pronto nuestros párpados y sentir el efecto de la gravedad, solo eso, sentir el efecto de la gravedad, como hay unas partes de nuestro cuerpo que están tocando la silla, tocando el suelo, sentir cómo la gravedad nos jala hacia la tierra. Ya que sentiste la gravedad, te invito a que contrarrestes el efecto de la gravedad con la conciencia. Esa conciencia que es lo opuesto a la gravedad, que te invita a crecer, y desde donde estás, date la posibilidad de crecer. Sentir de pronto cómo tu columna vertebral puede erguirse, cómo tu coronilla se proyecta un poco más hacia el cielo. Encontrar ese equilibrio entre gravedad y conciencia, entre la materia y el espíritu. La gran invitación de estas prácticas, encontrar nuestro rol como seres humanos, conectamos el espíritu y la materia. Desde esa postura, erguido, Ahora date la posibilidad de observar la respiración. Sin controlarla, solo observarla. Observar cómo el aire entra, natural, espontáneo. Y recordar cómo el aire sale, natural y espontáneo. Aprendiste a observar tu cuerpo, tu postura. Y ahora date la posibilidad de observar tu respiración y su constante fluir. Siente cómo esa respiración te lleva hacia adentro, a lo más profundo de tu ser. Pero esa respiración te vuelve y te trae hacia afuera, para estar aquí en el mundo, con los demás. Cada inhalación nos lleva hacia adentro. Cada exhalación nos retorna hacia afuera. Por unos instantes solo observa cómo el aire entra y sale. Tal y como observaste tu cuerpo y observaste tu respiración, ahora observa los pensamientos que aparecen. Cada pensamiento que llega, lo observas, pero no peleas con él, no dialogas con él. Dejas que siga su camino. Llega un nuevo pensamiento. Te observas y dejas que siga su camino. Y haces esto, tal y como el aire entraba y salía. Así los pensamientos entran y salen. Te conviertes en el observador. Y cada pensamiento es una excusa para afinar tu atención, tu observación. Y ahora observa el silencio que hay entre un pensamiento y otro. Puede que llegue un pensamiento, pero después llega un silencio. Y obsérvalo. Aprovecha para observar al observador. Observa a aquel que ha estado observando todo. Y disuélvete en ese acto de observar, ser observado. Gracias por habernos acompañado en este programa y que espero que se lo hayan disfrutado. Nos vemos en una siguiente ocasión.
termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.